La mañana. Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol a la 1:10 de la tarde en este jueves, día 7 de febrero. Saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que trabajan diariamente en esta emisora ubicada en la Plaza de España de Ferrol, para ofreceros esta programación que nos habla de aquí, de los municipios más cercanos, de estas provincias, de estas comarcas, perdón, de Ferrolterra, Eumen y Ortegal. Comenzamos, os acompañaremos hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM. Y os hablaré de jóvenes valientes, de jóvenes emprendedores. Es el caso de Carolina, que hoy inaugura a partir de las 8 de la tarde un supermercado healthy o una tienda de productos sanos en el barrio de Ultramar. Ella estudió un grado superior de restauración y ahora aplica sus conocimientos para ponerlos a disposición de toda la ciudadanía, que además tendrá también la oportunidad de realizar cursos de cocina con estos productos. ¿Para qué? Pues para alimentarnos mejor y para llevar un estilo de vida más saludable. Dentro de la sección que nos acompaña todos los jueves, la radio en verde, después de usted dirá, a partir de la 1:30, nos iremos hasta la Consellería de Medio Rural para hablar del control de la polilla o couza guatemalteca que restringió en el año, recordemos, 2017, la plantación de patatas en nuestras comarcas. La Administración Autonómica establecía una serie de medidas fitosanitarias urgentes para intentar controlar y erradicar su presencia. A comienzos de marzo se va a cumplir el periodo inicial de esa prohibición de plantar en 14 ayuntamientos de la comarca de Ferrolterra, Ferrolterra, Ortegal y Amariña, perdón, por esa plaga de la polilla. Todavía no sabemos si se prorrogará. Nos dará más información Víctor Novo, que es jefe de Servicio de Sanidad y Producción Vegetal de la Xunta de Galicia. Y además también dentro de unos minutitos, a partir de la 1:05, nos acompañará la portavoz del Partido Popular de Ferrol, Martina Aneiro. Si es que el alcalde de Ferrol asegura que su gobierno tiene la conciencia tranquila y que buscarán cualquier tipo de resolución sobre la falta de pagos de las facturas a la empresa Urbaser por el servicio de limpieza viaria en el municipio, que lleva 4 años sin contrato. Recordemos que también, bueno, pues la empresa está estudiando adoptar en los próximos días, bueno, pues algún tipo de medidas, porque la empresa ya ha comunicado también a los trabajadores que ha paralizado esa negociación del convenio colectivo. De momento, echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan trabajando con profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo en Ortigueira es el 981 40 03 13. Tenemos alerta amarilla en el mar, nubes y claros en tierra, tiempo bastante soleado y una temperatura de 12 grados. Más detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, comezamos o día aínda con nubes nestas primeiras horas, mesmo se rexistrou algún orballo. A tendencia é que co avance do día xa non chova e ademais se vayan abrindo claros. Así que a partir, sobre todo do mediodía e durante a tarde, quedaremos con alternancia de nubes e claros e con ventos moi frouxos de compoñente oeste. Nos deixarán unhas temperaturas realmente agradables para esta época do ano. Xa tivemos unha mínima moi alta en Ferrol, non baixamos dos 10 graus e a máxima hoxe quedará parecida a onte, arredor dos 14-15 graus. No mar, continuamos hoxe en todo o litoral coruñés nun aviso amarelo porque as ondas continuarán a estar entre os 4 e os 5 metros de altura. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, de momento tenemos una situación tranquila. No se han registrado accidentes de relevancia en las carreteras de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, pero sí tuvieron trabajo los efectivos del Grupo de Emergencia Supramunicipal de Mugardos, que extinguieron en esta madrugada, alrededor de las 5:30, un vehículo que se incendiaba en las proximidades del Pazo de Rilo, en Mugardos. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, aunque sí materiales.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y vamos ya con los asuntos más destacados de esta jornada, que pasan por una concentración delante del Centro de Salud de Fene antes de esa movilización que se va a producir en Santiago en defensa de la sanidad pública el próximo domingo. Pero también tenemos noticias porque hoy, precisamente, Javier García, se publica el nuevo convenio colectivo único de Navantia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, por lo tanto ya tiene rango de documento oficial, por lo tanto entra en vigor y además, como bien decías tú, la primera vez que los astilleros que provienen del ámbito civil y del ámbito militar tienen las mismas condiciones, el mismo convenio colectivo, porque hasta el momento convivían el antiguo Astano y el antiguo Bazán, dos documentos diferentes que tenían sus particularidades en lo que se refiere a los artículos. Un documento que era también imprescindible para poder agilizar ese plan industrial y también esas salidas de los trabajadores que tengan a día de hoy 61 años o más, que van a salir, bueno, pues prejubilados, aunque desde la empresa pública no les gusta mucho utilizar esa palabra prejubilados, dice que son bajas incentivadas, y también el proceso posteriormente para la incorporación de nuevos trabajadores. Eso en lo que se refiere al ámbito naval. También hay que destacar que, por ejemplo, en el ámbito comarcal, concentraciones en este caso a las 10:30 ante el Centro de Salud de Fene, convocada por el BNG y por Esquerda Unida, porque hoy esta tarde se va a debatir allí una moción en el Pleno precisamente reclamando que se dote de dos nuevos médicos a ese centro después de la jubilación de uno de ellos y otro que lleva con una larga enfermedad más de 10 meses de baja. Dicen que la carga que soportan el resto de médicos es importante, y también, pues, a Cariño se han desplazado representantes del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Galicia, con su portavoz Xaquín Fernández Leiceaga, que han reclamado que se restituya el servicio de pediatría en este municipio. Y también NEDA, ya que estamos en la comarca, reclama a diferentes entes de la Xunta y también del Estado, como es el Ministerio de Fomento, que elaboren ya esos informes que tienen que realizar para poder seguir tramitando el Plan General de Ordenación Municipal, un plan que se aprobó inicialmente por la Corporación en el año 2014, pero que está paralizado desde entonces.
Gracias, Javier. Más información, más contenidos y voces también de los protagonistas a partir de las 2:20 de la tarde y a lo largo de este magazine, y como no, a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol. Nos vamos a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Santi Rey, mañana intensa en lo que a deportes se refiere. Cuéntanos, buenas tardes.
Sí, ha habido bastantes ruedas de prensa. Ha habido una en Fene, otra en el Concello de Ferrol, una del presidente del Basi, ahora de jugadores del Racing, y vamos a escuchar a todas esas a partir de las 3:30 para, bueno, pues para hablar de cosas importantes que van a ocurrir en los próximos días. Por ejemplo, el presidente del Basi hablaba de ese partido tan importante que tiene el equipo en Bembibre, pedía un desplazamiento masivo de aficionados, y desde el club confirman que ya tienen alrededor de 100 entradas solicitadas para acompañar al equipo en tierras bercianas, y se espera todavía más porque Basi va a colaborar poniendo la financiación de algún autobús para que puedan desplazarse más aficionados. De todo ello hablaremos a partir de las 3:30, y también resaltar que ayer por la tarde fue operado de esa fractura del metatarsiano el jugador del Racing, Javi San Martín, que va a estar alrededor de 3 meses de baja.
Gracias, Santi. Estaremos muy atentos a lo que suceda también en este programa deportivo, y para saber cómo el Baxi Ferrol intenta también recabar los apoyos de la ciudadanía para hacer, bueno, pues un poco más llevaderos los partidos, incluso conseguir esas victorias deseadas.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos resaltando también noticias de interés. Nos vamos para ello hasta Aspontes, porque el ayuntamiento va a invertir con cargo al plan POS de la Diputación de A Coruña más de 86.000 euros en la rehabilitación de la calle A Casilla, un proyecto que va a permitir mejorar la pavimentación y accesibilidad de este vial entre las calles Eduardo Pondal y Curros Enríquez. Y María de Ferrol va a celebrar primarias en la segunda quincena de febrero. El pasado día 2 de febrero se escogió en asamblea la comisión electoral para el proceso de elecciones primarias, y tendrá lugar entre el 15 y el 28 de febrero, siendo el domingo día 24 la jornada de votación. votación, la proclamación definitiva de las candidaturas tendrá lugar el día 28 de febrero y será públicamente presentada el día 1 de marzo. Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos enseguida con muchos más contenidos en COPE más Ferrol, o lo que es lo mismo, en el 97.9 de FM.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Fuera de estos estudios, los termómetros marcan alrededor de 13 grados en la Plaza de España y los cielos alternan nubes y claros. Los vientos soplan de carácter flojo. Las máximas hoy se quedarán aquí. Eso sí, tendremos una jornada de tiempo seco y bastante soleado. Mañana viernes por la tarde comenzarán de nuevo las lluvias. Os contamos también que el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, se reunió el pasado martes con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, con la que abordó diferentes cuestiones relativas al ámbito industrial en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. A través de un comunicado se asegura que González Formoso ofreció a la ministra una colaboración de la institución provincial para implantar en la comarca una oficina de información, gestión y dinamización de los fondos Reindus para facilitar que estos incentivos sean conocidos por el sector industrial y cumplan su cometido de impulsar la creación y el desarrollo de proyectos industriales solventes en la zona, ayudando así, bueno, pues a lo fundamental que es la creación de empleo. Y el Boletín Oficial del Estado de hoy publica el nuevo convenio colectivo único de la empresa pública Navantia, una publicación que posibilita que el texto acordado entre representantes de la dirección y los trabajadores ya esté en vigor de manera oficial. Además, también recordamos que Marea de Ferrol va a celebrar las primarias en la segunda quincena de este mes de febrero, es decir, entre el 15 y el 28. El 24 de febrero será la jornada de votación para este proceso de primarias. Bueno, pues el censo estará cerrado el próximo viernes, día 15, y para formalizar el proceso de inscripción basta con ponerse en contacto a través del correo electrónico mareadeferrol@gmail.com. Y recordamos que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró ayer que el futuro de los astilleros públicos de Navantia en la Ría pasa por superar el monocultivo de la construcción militar y abrirlos también a la construcción civil con el desarrollo de programas de innovación que pueda situar a Ferrol en los mercados más competitivos. En cuanto a la sanidad, hoy ha habido protestas, concentración en el centro de salud de Fene, convocadas por Izquierda Unida y el BNG para denunciar recortes sanitarios en este centro de salud, en el que faltan dos facultativos, una moción que se presentará a un pleno que se celebrará esta tarde en este municipio. Y en Cariño, también el centro de salud, encuentro del portavoz del Grupo Socialista, Joaquín Fernández Leiceaga, y el parlamentario autonómico José Manuel Pérez Seco, con alcaldes y responsables orgánicos del Partido Socialista en la provincia de Ortegal, para denunciar también, bueno, pues el déficit que tienen en cuanto a servicio de pediatría en el centro de salud de Cariño. Recordamos también esa movilización en defensa de la sanidad pública que tendrá lugar en Santiago este próximo domingo y al que, bueno, pues ya anunciaron su adhesión diferentes ayuntamientos que también padecen la falta de pediatras, como San Sadurniño, Cerdido y Moeche.
Se acabaron los problemas de la ropa húmeda. Diario de Ferrol te ofrece en exclusiva la Secamatic Turbo Plus, la secadora portátil de aire caliente capaz de secar hasta 12 kilos de ropa de una sola vez, ahorrando hasta un 50% de energía frente a una secadora convencional. Recorta los cupones que publica esta semana Diario de Ferrol, completa la cartilla y hazte con la secadora por solo 34,95 euros. Secamatic Turbo Plus es una promoción de Diario de Ferrol. El nuestro.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y a continuación vamos a comentar los temas de la actualidad municipal del Ayuntamiento de Ferrol con la portavoz del grupo en la oposición mayoritario del Partido Popular, con la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, la situación de la empresa Urbaser parece ser que se complica. La dirección manifestó estar harta y cansada de los incumplimientos del Ayuntamiento de Ferrol a la hora de pagar las facturas por los servicios prestados por la limpieza vial y recogida de residuos sólidos urbanos. Es por ello que también los trabajadores están estudiando, dicen, próximas medidas ante la llamada de la empresa que paralizaba, bueno, pues esas negociaciones del convenio colectivo. Todo viene un poco de atrás cuando en el último pleno, bueno, pues no se conseguía sacar adelante esos, bueno, ese dinero reservado para el pago de facturas, y también pues recordaban la renuncia al contrato de recogida de basuras que lleva 4 años sin haberse firmado en condiciones. ¿Qué opinan ustedes de todo esto?
Bueno, pues como bien decías, yo creo que hay que partir de una situación que es realmente preocupante, y es que el servicio de recogida de basuras y de limpieza viaria lleva desde finales del 14 sin contrato. Estamos hablando de un servicio que está prestando una empresa sin contrato desde hace más de 4 años. Ante esa situación, en el mandato anterior, el Partido Popular inició un proceso de contratación. Un proceso de contratación que Jorge Suárez no quiso concluir y que simplemente paralizó. ¿Eso qué generó? Pues que las facturas que todos los meses pasa Urbaser se sometan a un procedimiento extraordinario, a un procedimiento excepcional y evidentemente a un procedimiento irregular, porque la situación que tiene esta empresa en la que está prestando el servicio es irregular por esa falta de contrato. Pues bien, ¿cómo se le pone fin a esta situación? Pues creo que es muy sencillo, y la forma de hacerlo es simplemente sacar una alternativa a esta situación, una alternativa que pase por un nuevo contrato, que es lo que ya estaba iniciado en el mandato anterior y que Jorge Suárez no quiso continuar. Finalizó todavía esa contratación, le puso fin todavía en el pleno del mes pasado, es decir, ha tardado prácticamente 4 años en simplemente dejar sin efecto un procedimiento de contratación. Pero el problema no es que haya parado ese procedimiento de contratación del mandato anterior, es que ni siquiera sabemos cuál es la alternativa. Y tenemos un servicio que se está prestando de una forma precaria, de un servicio que no solamente no tiene contrato, sino que tiene una maquinaria que ha agotado prácticamente en su 100% su vida útil y que, por tanto, ya no cumple con lo mínimo para que toda esa maquinaria pueda salir a la calle. Un servicio que se resiente en cuanto a la calidad y unos trabajadores que no están tampoco en condiciones de seguir prestando ese servicio con esa maquinaria, y que deberían tener una certidumbre que pasara por seguir prestando el servicio con una nueva empresa que les pudiera subrogar sus contratos y pudieran desarrollar un servicio adecuado para lo que los ferrolanos están pagando y que les garantizara una situación estable en cuanto a su situación económica, su situación de contrato y demás. Y eso es lo que no ha pasado en estos 4 años de mandato de Jorge Suárez, porque sinceramente él prometió remunicipalizar. Él hace un año decía que no era posible la remunicipalización, y lo cierto es que hace 4 días que ahora vuelve a hablar de la remunicipalización cuando en 3 meses que le quedan de mandato no se puede acometer. Nosotros lo único que le hemos pedido a Jorge Suárez en todo este tiempo es que tome una decisión y que garantice el servicio y que garantice la situación de los trabajadores con una nueva contratación, con una nueva forma de gestión que ponga fin a toda esta situación, y que desde luego lo que hemos visto en todo este tiempo es simplemente el pasotismo de un alcalde que no ha hecho nada ante una situación irregular y sobre la que tanto el interventor como el propio secretario municipal advierten de que no puede mantenerse en el tiempo, y eso ya lo decían hace más de un año.
Ustedes se abstuvieron en la votación de la renuncia de ese contrato por la recogida, por servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, y tampoco apoyaron el pago de las facturas adeudadas a la empresa Urbaser. ¿Por qué tomaron esta posición?
Por lo que acabo de decir, porque evidentemente la solución no es continuar con esta forma de gestionar este servicio. Jorge Suárez lo que tiene es que ponerle fin a esta situación y garantizar el servicio y garantizar la situación de los trabajadores. Y eso pasa por iniciar un nuevo procedimiento, una nueva licitación o un proceso de remunicipalización que todos sabemos que no se va a llevar a cabo porque no se hizo cuando empezó el mandato y que ahora, a 3 meses, no se puede iniciar. Lo único que estamos pidiendo es que se ponga la alternativa sobre la mesa de cómo se va a gestionar un servicio que lleva 4 años sin contrato. Esa es la solución y lo que va a poner fin a esta situación. No se puede. Hay advertencias de los funcionarios municipales sobre la gravedad de seguir pagando las facturas de esta manera, de una manera, insisto, irregular. Y solamente se le puede poner final con una actuación por parte del alcalde que regularice un servicio que es a día de hoy, desde luego, que no es conforme con la legalidad.
Vamos con otros asuntos. Ustedes también criticaron ayer, el olvido al que tiene sometido el alcalde de Ferrol a la zona rural. Siguen, denunciando que, según el criterio de Jorge Suárez, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda según el punto en el que vivan de la ciudad departamental. ¿Por qué la zona rural está tan abandonada? ¿Cuáles son los puntos más críticos?
Bueno, yo creo que hay que reconocer que los vecinos, ¿no?, de la zona rural viven desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, una situación de discriminación con respecto a los vecinos de la zona urbana, ¿no? Pero es una situación de discriminación que se ha visto especialmente agravada en este último mandato por esa política de abandono y de pasotismo absoluto de un alcalde que no se ha preocupado de los asuntos del día a día de los vecinos. Hay un abandono evidente en la zona urbana. Ese abandono se traslada a la zona rural, que ya era especialmente castigada desde hace muchos años, ¿no? Hay cuestiones básicas como el tema de los desbroces, que fue una gestión realmente decepcionante, ¿no? La de Jorge Suárez, sabiendo cómo y viviendo como hemos vivido, ¿no?, cuando llegaba la temporada de playas y veíamos la zona rural sin desbrozar, con las cunetas sin limpiar y demás, o viendo los vertederos incontrolados por distintas parroquias de nuestra zona rural, o cuestiones, asignaturas pendientes que lo rural tiene que solucionar, como es el saneamiento, ¿no? Algo en lo que no se ha avanzado absolutamente nada, a pesar de que en el mandato anterior dejamos un proyecto que permitiría en 4 años ejecutar completamente el saneamiento en toda la zona rural de nuestra ciudad. Son proyectos estratégicos para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos que viven en la zona rural e intentar equipararlos a los servicios que tienen en la zona urbana.
Vamos también con un último asunto, y es que ya tenemos esa fecha del 28 de febrero como el cierre definitivo del aparcamiento de Portanova. Ustedes ya criticaron que los usuarios llevasen 2 años con esa incertidumbre, que el Ejecutivo no ha sabido gestionar este tema, y 4 trabajadores también quedarán en la calle en los próximos días si es que no se pone solución a esto.
Sí, lo que tenemos que lamentar es que la empresa que gestiona ese aparcamiento en el 2016, a mediados del 2016, entró en una situación de concurso de acreedores. Uh-huh. Y esa situación permitía que el Concello pudiera iniciar una nueva contratación y pudiera buscar una nueva empresa que gestionara el servicio, garantizando tanto lo que es la continuidad del aparcamiento en una zona necesaria, porque el aparcamiento hace falta en la zona del Inferniño, y garantizando también los 4 puestos de trabajo que dependen de este servicio, ¿no? Pues bien, esto fue en el 2016 y desde el 2016 no se ha hecho absolutamente nada hasta abril del 2018, es decir, 2 años después, en donde Jorge Suárez inicia un procedimiento para resolver ese contrato, para dejarlo sin efecto, pero que está, desde luego poco se ha avanzado, teniendo en cuenta que va casi un año de tramitación de un expediente que desde luego no ha avanzado lo suficiente. Tuvimos que ver cómo había una amenaza de que el 31 de enero ese servicio dejara de prestarse por parte de la empresa y se ha trasladado al 28 de febrero. Nosotros hemos presentado una moción pidiéndole, exigiéndole a Suárez que tome las medidas que sean necesarias para garantizar las 2 cosas, que ese aparcamiento no cierre, porque ya sería el segundo parking que Jorge Suárez cerrara en este mandato, y después que garantice la situación de los trabajadores, ¿no? Que lo que no puede ser es que por la falta de acción, por la incompetencia de un alcalde, esos 4 puestos de trabajo se pierdan, junto con un servicio necesario, insisto, en una zona como es la del Inferniño, la del Ensanche, en donde hay más de 100 usuarios que están utilizando, ¿no?, ese aparcamiento a día de hoy, que no saben lo que va a pasar a partir del 28 de febrero, al igual que los trabajadores, que también tienen una situación de incertidumbre que desde luego creo que no es de recibo.
Pues si no se pone remedio, parece ser que este cierre se hará efectivo el día 28 de este presente mes.
Esperemos que antes exista alguna solución para evitar.
Estaremos al tanto. Señora Martina Neiros, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día.
Muchas gracias y muy buen día.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado. ¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aide Zapatos y Complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aide Zapatos y Complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Y nosotros nos vamos a acercar ahora al espacio de opinión del oyente. Nos vamos a acercar a vosotros como oyentes, y vosotros podéis hacerlo también a través de vuestras llamadas, denuncias en estos micrófonos y en los teléfonos habituales, en el 981-33-3105, y también ponemos en marcha nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos tiempo de opinión del oyente. Saludamos a aquellos que también nos sintonizan a través de Onda Media y del 101.3 de FM. Y comenzamos este tiempo de Usted Dirá, además, hoy jueves, con un sorteo de entradas. Y es que mañana, viernes, en el Teatro Jofre tendrá lugar una obra de teatro contemporáneo para adultos. Se titula Goldi Libre, de teatro documento sobre el movimiento de insumisión, uno de los primeros y más fuertes movimientos de desobediencia civil que surgieron tras la transición española. Un trabajo elaborado a partir de la memoria y experiencia personal de César Goldi, vecino de Teo, que fue juzgado al negarse a hacer el servicio militar. La cita es para mañana a las 8:30, y nosotros tenemos dos entradas dobles para sortear entre los primeros que llaméis al 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenos días. A ver, somos un grupo de palilleiras que estábamos esperando de saber de la Xuntanza de Leda y no sabemos nada. Si alguien puede ayudarnos, les damos las gracias, ¿vale?
Vale, pues ahí que dejamos esa pregunta en el aire, a ver si alguien conoce. Nosotros todavía no tenemos información tampoco de esta...
Normal era de que fuera ahora para el mes, el día 9, y no sabemos aún nada.
Vale, vale, pues ahí dejamos esto. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un saludo, buen día. 981-33-3105. Seguimos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre Venezuela, que por lo que parece el mandatario de allí no deja entrar ayuda humanitaria, y ya me dirán qué hace aquella gente sin comida ni medicamentos, huir, como hicieron más de 3 millones. Pero es así, estos regímenes se mantienen con la hambruna y el terror. Pues miren por dónde, que en Ferrol hubo una manifestación a favor de este caballero. Pero bueno, de Ferrol fue el señor que evitó que España fuese como Venezuela o como Cuba, que llevan así 60 años, donde un prisionista cobra 12 euros al mes. Un saludo.
Muchas gracias por esta opinión. Recordamos que sorteamos, regalamos dos invitaciones dobles para los que nos llamen a este tiempo de Usted Dirá, para ese espectáculo Goldi Libre que mañana va a regalar en el Teatro Jofre de Ferrol. Muy buenas tardes.
Qué buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, bueno, ya 5 personas en el parking o 4 de la Plaza de Armas, ahora otros tantos en Portanova. Dentro de nada nos abrirá todo Ferrol y ya veremos las tiendas que se cierran y que va gente a la calle. Esa es la forma de hacer la política de esta gente que se dice que son de izquierda. Pero la culpa también la tiene el Partido Socialista, que esta señora las estalle, que no se vaya de rosista. Que al que puso ahí y al que lo apoyó para que esté mandando lo que está mandando y que estemos generando puestos de trabajo al revés, en vez de crearlos, los deshacemos, son siempre los socialistas. Los socialistas cada vez que vienen deben de tener algún amigo en el que hace las señales. Hace cuando Zapatero nos jorobaron en las autopistas a 110. Venga a cambiar señales. Ahora vienen estos a 80. Venga a cambiar señales. Deben de tener algún amigo. Pero las estallo, que no se piense que no tiene culpa, ¿eh? Todo lo que está ocurriendo en Ferrol, que nos está gobernando, es por culpa de ella, que también es la coautora de esto, ¿eh? Hasta luego.
De acuerdo, muchas gracias por esta llamada. Nos vamos al WhatsApp. Ahí nos preguntan por el santo de Alfredo, con lo cual apelamos a nuestro experto en santorales, el señor Caínzos, para que nos llame y nos diga esa fecha del santo de Alfredo. Seguimos, buenas tardes.
Hola, las entradas para el Jofre.
Vale, nombre y apellidos.
María del Pilar Niebla Saavedra.
Vale, María del Pilar Niebla Saavedra. Vale, María del Pilar tiene que llamar, ya sabe, al teléfono 981-33-3102 y dar sus datos personales para que los podamos mandar ya directamente a la taquilla del teatro, ¿vale?
Vale, es para el viernes a las 8:30, ¿verdad?
Es para mañana, sí, mañana viernes a las 8:30 en el Teatro
Jofre. Gracias, gracias.
Gracias, un saludo. Y también nos vamos al WhatsApp porque nos preguntan qué pasa con las meninas de Canido y con Eduardo. Se refiere a Eduardo Hermida, que durante estos días ha publicado en sus redes sociales que está a punto de abrir un nuevo estudio en la ciudad herculina, en Coruña, y que está bastante cabreado, además, con el Ayuntamiento de Ferrol por la falta de subvenciones a este evento artístico que llena de luz y de color cada mes de septiembre en nuestra ciudad, concretamente este barrio de Canido. Pues intentaremos indagar y a ver si podemos hablar con él en los próximos días. Muy buenas tardes.
Hola, buena tarde.
Contanos.
Era por las entradas de Jofre.
Vale, pues no me apellidos.
José Antonio.
Uh-huh.
Allegue.
José Antonio Allegue.
Rebón.
Allegue, Rebón. Vale, pues o mesmo, tendes que chamar o teléfono agora 981-33-3102 para dar eses datos persoais e xa buscar estas dúas entradas mañá antes do espectáculo, as 8:30, vale?
Moitas grazas.
A disfrútalo moito. Un saúdo.
Grazas.
Chao.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Nos preguntaban por el santo de Alfredo y también nos ha llegado otro WhatsApp que nos pregunta cuándo es el santo de Jimena. Alfredo y Jimena. A ver si nuestro experto en santoral les nos despeja esta duda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El santo de Alfredo se celebra el 15 de agosto.
15 de agosto, Alfredo. ¿Y Jimena, sabemos?
No tenemos tan rápida la mente, pues no puedo contestar, pero de inmediato, si da tiempo, también se lo contestamos. ¿Cuál era el otro nombre?
Jimena.
De acuerdo, pues si lo podemos, vale, contestar dentro de un ratito.
Alfredo, el día 15 de agosto. Gracias.
Gracias.
Un saludo. Seguimos en directo en este tiempo de Usted Dirá. Recordamos que a partir de la 1:30 también nos vamos a interesar, bueno, pues por un tema importante para nuestras comarcas. Recordamos que en noviembre ya del año 2015 se detectaba en los municipios de Ferrol, Neda y Narón los primeros indicios de esa couza o polilla guatemalteca, una plaga que se extendía rápidamente. La Administración Autonómica estableció una serie de medidas para productores y almacenes comercializadores y, bueno, pues en el 2016 se adoptó la decisión de prohibir plantar patata por la presencia de esta polilla guatemalteca. A comienzos de marzo se va a cumplir el periodo inicial de prohibición de plantar patata en estos 14 ayuntamientos de Ferrolterra, Ortegal y Amariña, y vamos a indagar un poquito más para saber cómo está la situación, si existirá una prórroga de esta prohibición para plantar patatas que tanto ha afectado, bueno, pues al sector primario de nuestro entorno. ¿Vosotros qué opináis? Porque la Unión Europea, concretamente, encargó pues unos análisis y dice que bueno, constatan una reducción rápida y sostenida de esta plaga en nuestra comunidad, aunque prevé que será posible erradicarla en un futuro próximo si se siguen de forma efectiva las normas de control. Esta auditoría se realizó precisamente el pasado mes de septiembre del año 2018. Es la 1:28. Nosotros seguiremos hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM. Nos vamos de nuevo a nuestro WhatsApp ciudadano y nos dice que Pedro Sánchez ponga de relator o mediador al señor Zapatero y así los independentistas catalanes podrán estar como en Venezuela. Seguimos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. El nombre de Jimena, para más en el Quijote, es muy nombrada. Se celebra el 1 de noviembre, con el Día de Todos los Santos.
Vale, Jimena, 1 de noviembre y Alfredo el 15 de agosto. Muchísimas gracias, señor Caínzos. Un saludo. Nuestro, bueno, pues experto en santorales, siempre rápido y veloz para darnos esas respuestas. Lo dicho, vamos a hablar de la polilla guatemalteca, vamos a hablar también de nuevos negocios que van a abrir sus puertas, precisamente uno esta tarde en Ultramar, de alimentos y productos sanos para llevar un nivel de vida saludable, con lo cual nos vamos a centrar en esos asuntos, también en una agenda que este jueves, bueno, pues comienza a estar más nutrida que el resto de días de la semana. Y además, comentaros que también mañana, eso sí, va a ser mediante sorteo, vamos a regalar también en este tiempo de Usted Dirá una entrada doble para una actividad estupenda, un concierto de música que va a tener lugar este sábado, día 9, en el Teatro Jofre de Ferrol. Mozart Héroes, dos jóvenes suizos, bueno, pues interpretan diferentes estilos y diferentes canciones de todos los tiempos, simplemente con una guitarra y un violonchelo. Suenan así, y este sorteo, estar muy atentos a la programación, será a partir de mañana. Seguimos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado, por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, Coruña, Carballo e Ferrol. Un arrede o seu servicio.
¡Atención! En Muebles Placer de Fene liquidamos nuestros stocks. Como lo oyes, en Fene, Muebles Placer a precios de saldo por liquidación. ¡Date prisa, que se nos van de las manos!
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
Lo eliges tú, el resto en Mont Voyage. Todo en equipaje y complementos de primeras marcas. Plaza de la Gándara, Narón, Mont Voyage. Viajamos contigo.
Neda, un concello para vivir, hospes do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle, lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vívea.
Con una joya siempre acertarás. Pendientes, pulseras, colgantes, relojes. La mejor selección de marcas y diseños te esperan en Joyería Narón. Joyería Narón, para decir te quiero. Estamos en Camino del Pino número 1. Joyería Narón, de siempre y para siempre contigo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves a las 13:30 cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Pasan 34 minutos da unha da tarde de xoves, día 7 de febreiro. Abrimos sección a Radio en Verde e ímonos a retrotraer o ano 2015, ano no que por primeira vez se detectou a polilla guatemalteca en Galicia, concretamente aquí, nos concellos de Ferrol, Neda e Narón. Estendeuse despois progresivamente a diferentes municipios, principalmente nesta zona de Ferrolterra, tamén a Mariña lucense. Tomouse despois unha medida drástica que foi a prohibición de plantar pataca por esa presencia da polilla guatemalteca en 31 concellos das comarcas de Ferrolterra, Ortegal e a Mariña. A principios, a comezos do mes de marzo, do mes que ven, vaise a cumplir ese período inicial de prohibición de plantación nestes concellos da nosa comarca e imos intentar facer un balance de como está a situación para saber tamén intuir se esta prohibición se vai a prorrogar. Para iso, achegámonos ao departamento correspondente á Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia para falar con Víctor Novo, que é xefe de Servicio de Sanidade e Producción Vexetal da Xunta de Galicia. Víctor, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, a Unión Europea constatou unha reducción da praga desa polilla, desa couza guatemalteca aquí na nosa comunidade e ve posible erradicarla nun futuro próximo. Estos estudos, estas auditorías, tiveron lugar en setembro do pasado ano 2018. Como está a situación actualmente?
Bueno, pues tal como se reflicte nos informes destas auditorías que se fixeron da Comisión Europea ou que viñeron un pouco a medir o que era as medidas que se estaban levando en canto ao control para a erradicación da praga, os resultados foron moi positivos en canto que viron que as medidas que se estaban levando a cabo respecto a normativa de prohibición de plantación nas zonas infestadas, os controles que se facían por parte da comunidade autónoma dos movementos de pataca que existían entre zonas infestadas e zonas libres, que se estaban levando ben. Aparte deso, valoraron tamén a rede de trampeo que está disposta en toda a comunidade autónoma, vendo que esas capturas foron disminuindo ao longo destes anos. Non houve ningún tipo máis de aclaración ao respecto porque viron que esas medidas se estaban levando tal como tiñan que ser levadas. Uh-huh. Eso para nós significou, pues bueno, unha grande alegría porque hai xente traballando e hai servicios técnicos que están pola labor de reducir de cara á erradicación desa praga. Tamén puderon comprobar que esas capturas disminuíron de forma moi eficiente, sobre todo que foron as capturas en campo. É certo que sigue habendo algún tipo de captura en almacén, probablemente que non seguiu almacéns particulares, falamos de personas que por autoconsumo teñen ou plantaron no seu día pataca, sigue mantendo o mellor pouco grado, o mellor de hixiene neses almacéns donde agardaban, porque aínda sigue habendo alguna captura en almacén de polilla guatemalteca.
Uh-huh. Bueno, esto non implica, según vostede tamén declarou, que o problema este solucionado, non? Porque aínda que está remitindo, como eu ben decía, o vindeiro, non sei se 4 ou 5 de marzo se cumplen 2 anos desta,
ou 5
de marzo, se cumplen 2 anos desta cuarentena, desta prohibición tamén nestas zonas de Ferrolterra, en canto a prórroga ou non, haberá que esperar a esta data ou xa intúen o que pode pasar a partir deste día 5 de marzo?
Bueno, a data non é que se cumpla o día 5 de marzo. A normativa nos di que como mínimo ha de ser 2 anos. Como mínimo 2 anos significa que 2 anos se cumplen agora o 5 de marzo deste ano 2019, pero o resultado que estamos tendo é de que aínda hai couza guatemalteca en algúns sitios, que polo resultado que temos de capturas nas trampas, isto nos obriga a ter que demorar aínda a suspensión ou o levantamento destas prohibicións. É dicir, neste ano ainda 2019, as zonas que actualmente están declaradas, como ben dixeche, tanto en Ferrolterra, Ortegal, as Mariñas lucenses e Muxía, continúan este ano coa prohibición de plantación. A decisión é tomada en base a estas trampas que existen en algún concello destas zonas que aínda teñen resultados positivos, porque de pouco valería levantar unha suspensión habendo aínda algún tipo de exemplar solto por aí en almacén, xa digo que probablemente non leran as medidas correctas de higiene do almacén, uh-huh. ou ben en plantacións que quedaron dendo ano 2000 dazacete, que foi cando comenzou a prohibición, quedaron pues rebrotes de campos que quedaron cultivados e aínda sigue mantendo probablemente certa población de praga, mentras non haxa captura ninguna nos concellos, nin nos concellos limítrofes, non se poderá levantar as medidas de prohibición. Estamos cerca dese momento porque, xa digo, a raíz destes informes e os resultados que temos en campo, a cousa vai ben, pero aínda é cedo para poder falar de levantamento da suspensión de prohibición. En esto, a Xunta pretende ter unha medida prudente antes de levantar esta prohibición, esperando a que haxa cero capturas nestes concellos que siga habendo trampas con estes resultados.
A pesar da colocación destas trampas, das zonas tampouco se habilitaron, da prohibición en moitos concellos, aínda así, o pasado ano 2018 esta praga de polilla chegou ata o municipio de Muxía, aquí na Coruña, e puxo en alerta tamén a zona de producción cercana e importante de Bergantiños. Por que sucedeu isto? Que é o que fallou neste
bueno,
asunto?
Eu non falaría directamente de que a praga probablemente esa praga xa estaba aí antes de que fora descuberta, ou ao mesmo tempo que fora descuberta nas zonas que inicialmente se declarou a súa presenza. É dicir, non é que é unha praga que se estenda, porque a capacidade de voo que te esta couza é moi limitada. Por moito que poda aproveitar, ou mellor, uns ventos dominantes ou fuertes, non pode chegar dende Ferrolterra hasta Muxía. Probablemente xa estaba en Muxía. É certo que os medios técnicos ou os servizos técnicos que hai ao longo da xeografía da comunidade autónoma, se non hai unha detección dun particular que nun momento determinado poda observar algo estrano nas súas patacas, os servizos técnicos non o saben. Isto ocurriu en Muxía, xa digo, non é que foran polillas ou couzas que voaran desde a zona norte de Galicia hasta Muxía, porque xa ves, son 100-120 kilómetros de diferencia, non é que voaran aí, senón que probablemente xa estaban, e foi a raíz de cultivos particulares, de xente particular de autoconsumo que, vendo o que estaba ocurrindo nas outras zonas que se declarara esa presenza, observaron que nas súas tamén había. Probablemente xa estuvera aí. Si nos damos conta, son sitios que teñen próximo algún porto pesqueiro, está a zona de Ferrol, está a zona de Burela, de Viveiro, Muxía, son zonas que teñen porto pesqueiro, probablemente xa entrou aí, debido probablemente en moitos casos, que tamén a dúbida que temos aínda nos é a forma de como entrou, que puido ser, pois ben, pois por un transporte de mercancía por barco, por un habituallamiento habitual que poidan ter os barcos que van a estas zonas, ou ben o movimento turístico de xente que pode dar a Canarias e que veña con pataca de Canarias polo feito de plantar aquí unha pataca que hai alá en Canarias. Esta praga xa está dentro do ano 1999, é certo que saben as causas, poden ser algunha destas, pero si eu falaría máis que diseminación de praga, probablemente son focos aislados que tuveron, que son independientes, un non troixo a outro. É certo que a pataca non deixa de ser un tubérculo que ten moito movimento, que se leva dunhas zonas a outras. A raíz destas prohibicións hai controles pues, para evitar precisamente isto. Son patacas que aparentemente o orificio de entrada non se ve, parece unha pataca xa, pero que leva dentro pues, é unha larva que sigue o seu ciclo biolóxico. Entón, por eso afondamos tamén moito deso control do movimento de pataca, que non haxe un trasiego de pataca dun sitio infestado a un sitio que non nos seña, porque estamos levando con ela praga.
Víctor, foi difícil esa conciencia os cidadáns, sobre todo os pequenos produtores, aquelas xentes que aquí nas nosas comarcas sobre todo utilizaban, bueno, pois as súas hortas, os seus terreos para plantar, bueno, pois eso que se chama para o autoconsumo, o autoabastecemento, porque ese Real Decreto pois establecía unha serie de medidas para produtores, almacéns comercializadores, unhas medidas bastante duras, incluso tamén houbo que, bueno, pois iniciar expedientes sancionadores. Como valora esta colaboración cidadá ao longo de este tempo?
Pues vamos a ver, é difícil, moi difícil moitas veces que o cidadán acepte solucións que son difíciles de tomar a nivel técnico, a nivel político. En principio houve moitas críticas respecto a estas solucións que se tomaron ou estas medidas de control. No momento no que se tomaron non había unha normativa. É certo que a enfermedade, a plaga conocese desde fai moito tempo, afectou a moitas zonas en América Central, prácticamente todos os países a teñen, chegou a Canarias. En Canarias intentaron, as medidas que adoptaron foi máis ben de control en campo e de que as producións que se viran afectadas, o goberno canario comenzou uns anos no que subvencionaba que se entregara esta pataca contaminada, pero non funcionou. Non chegaron a establecer, como establece este Real Decreto, unha medida tan fuerte como é a prohibición. Temos que pensar tamén que en Galicia o cultivo da pataca é un cultivo tradicional que se leva dende xeracións, que todo o mundo en hortas pequenas ou en pequenos xardins ten a pequena superficie plantada de pataca. Non foi fácil chegar a todo o mundo. Sí que é certo que había xente que admitía que era a mellor forma de librarnos dela. Primeiro porque é unha praga que solo está na pataca, é dicir, hai outras pragas que se non hai ese cultivo que afecta, pois poden ir a outro. Esta, se non hai pataca, pois o ciclo biolóxico non pode completar. Entonces a única maneira que hai como medida para contra ela de control é pois precisamente eso, prohibir o cultivo. É certo que cando se fala de 2 anos mínimo, pois establece que se en 2 anos ese ciclo biolóxico non se logra completar, a praga desaparece. Hai que ser moi cautos neste tipo de medidas, porque aínda que houve xente que aceptou de forma digamos fácil, o que a mellor solución sería eso, hai outra que non. Neso eu quería facer un chamamento, e utilizo tamén este medio de difusión, porque como ben dixeche antes, a Xunta nesto está moi volcada, porque hai, xa digo, un equipo técnico grande, medios propios da administración, hai liñas de colaboración co Seprona, coa Policía Autonómica, quer dicir que hai un despliegue importante con fondos que está costando levar a cabo. Eu animaría a xente que tuvese en conta este tipo de prohibicións, porque é a única maneira de librarnos de algo, que si, mentras haxa algún tipo de rebrote no campo, almacéns que poden ter aínda este insecto, a capacidade de propagación é grandísima, habendo poucos individuos, ao cabo dun ano acaban se convertindo en millóns de individuos, e a única maneira que hai, aínda que parece unha medida difícil, é efectivamente cumprir as medidas de prohibición, mentras que técnicamente os servicios oficiais non declaren a erradicación da praga. Bueno, mentras isto non se consiga, difícil vai ser que nos libremos dela.
Bueno, pois de momento seguimos con esa prohibición durante polo menos este ano 2019 de plantar aínda as pataquiñas nas nosas comarcas.
Efectivamente.
Víctor Novo, xefe de Servicio de Sanidade de Producción en Vegetal da Xunta de Galicia, graciñas por contárnoslo.
Moitas gracias a vos.
Veña,
Se acabaron los problemas de la ropa húmeda. Diario de Ferrol te ofrece en exclusiva la Secamatic Turbo Plus, la secadora portátil de aire caliente capaz de secar hasta 12 kilos de ropa de una sola vez, ahorrando hasta un 50% de energía frente a una secadora convencional. Recorta los cupones que publica esta semana Diario de Ferrol, completa la cartilla y hazte con la secadora por solo 34,95 euros. Secamatic Turbo Plus es una promoción de Diario de Ferrol, el nuestro. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, Coruña, Carballo e Ferrol. Un arrede o seu servizo.
Hay tradiciones que no se pueden perder y que en el Café Derby recuperamos para ti. Vente al Derby y disfruta de la hora del vermut o, si prefieres, de la hora del vino. Un aperitivo, un pincho y, sobre todo, un encuentro entre amigos. En el centro de Ferrol, Café Derby, Real 53. Modernizamos las buenas tradiciones.
Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, en Repsol e Hidronor Grupo Capella encontrarás el mejor equipo. Con el Repsol B-Energy E-Plus 10, el gasóleo calefacción más respetuoso con el medio ambiente, que te proporciona hasta un 30% de ahorro energético en calderas de condensación. Y con Hidronor Grupo Capella, que te ofrece las mayores ventajas, regalos seguros con tus pedidos hasta el 31 de marzo y además cómodas formas de pago. Hidronor Grupo Capella, en Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Este invierno disfruta ya del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Con Hidronor Grupo Capella.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hoy os vamos a hablar de la inauguración de un nuevo negocio en el barrio de Ultramar, concretamente en la calle Paraguay número 1 Bajo. Y el negocio versa así, un nombre tremendamente atractivo: Comer Sano Mola. Yo creo que este de Mola viene un poco de una ferrolana, de su pasión también por la ciudad y de su pasión por todo este mundo de la comida, porque ella es técnico superior de restauración. En el año 2007 terminó sus estudios superiores de hostelería en la escuela de Pontedeume y ha querido darle un poco una vuelta a esto de la alimentación saludable. Carolina Lizandra, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surgió esta idea de esta tienda Comer Sano Mola? ¿Cuál es el objetivo un poco que persigues con este negocio, Carolina?
Pues que la gente pueda comer un poquito lo que se come día a día o lo que se quiere comer día a día, pero sin remordimientos. Hacer los alimentos y las comidas, pues, diarias, pero nutricionalmente mejores.
Que lo más sano posible.
Exacto. Que no te comas una hamburguesa pensando que mañana no te va a servir el pantalón, sino que lo hagas sin remordimiento.
¿Y cómo le damos la vuelta a esto? ¿Cómo planeamos una alimentación consciente y sana?
Pues hoy en día la alimentación está evolucionando un montón y hay un montón de alimentos y de marcas nuevas, sobre todo además españolas, que es muy importante, que sacan productos nutricionalmente mucho mejores, sin azúcares añadidos, sin aceites de palma, mucho mejores.
Uno se puede pensar que esos productos serán mucho más caros, pero no tiene por qué a veces, ¿no?
No, bueno, hay de todo y aparte los productos pues aportan un plus a la salud y, a ver, sí que a lo mejor hay un pequeño incentivo en el gasto de la cesta de la compra, Pero también he sabido de que la alimentación más barata suele ser la que más calorías tiene. Entonces, bueno.
Hay que sopesar, ¿no?
Exacto.
Eso. Carolina, tú tuviste un cambio de vida radical y total. Porque tenías unos kilos de más y en un momento de tu vida decidiste, aquí me planto y aquí tengo que emprender un nuevo camino. ¿Cuál fue?
Sí, yo tuve varios cambios de vida radicales. Yo, bueno, era una persona, siempre fui una persona pues con tendencia a... Bueno, nunca fui la típica delgadita. Siempre fui la típica, pues... gordita, grande, llámale X. Y bueno, siempre aprendí a cuidarme. Lo que pasa es que cuando, bueno, yo estudié hostelería, después hice turismo, después por cosas del destino acabé en la Armada. Y ahí pues cuando te vas a navegar te mueves poco, la alimentación no la marcas tú, te la marcan. Y bueno, la verdad es que eso se convirtió en una vorágine de kilos que llegué, uff. Y entonces, bueno, fue cuando dije yo, le voy a dar un giro a todo esto. Y me empecé a interesar por ese tipo de productos y este tipo de alimentación. Y con hábitos de vida saludable, deporte, entrenadores y demás, pues...
conseguí, lo conseguiste.
Sí, conseguí mi objetivo. Y bueno, ahora el caso es mantenerse. Siempre hay épocas mejores y peores. Pero bueno, eso es lo importante. No perder ni las ganas ni... que... es un día a día, vamos.
Carolina, yo creo que es importante también desde tu experiencia, porque además ella tenía un blog, va a montar un blog nuevo también para que podamos conocer esas recetas sanas y saludables, etcétera. Es importantísimo el asesoramiento, además, aportando esa experiencia tuya, personal. Algo que también vas a volcar en este nuevo negocio, en este supermercado healthy, ¿no?
Sí, claro. La gente me suele preguntar, me pregunta mucho si voy a tener asesoramiento. Yo cuando digo asesoramiento, claro, me refiero a asesoramiento sobre los productos, uh-huh, cómo funcionan en la cocina. A nivel nutricional, pues me gustaría contar con un banco, no sé muy bien cómo llamarlo ni cómo enfocarlo, pero lo que me gustaría no es centrarme en una sola persona, sino que las empresas de Ferrol pues se unieran a mí y colaboraran de forma totalmente altruista y gratuita, dándose publicidad y eso, colaborando, haciendo networking y...
sí, sinergias y esas
sinergia.
Cosas.
Sí. Y contar eso, con nutricionistas especializados y titulados, con entrenadores, gimnasios y psicólogos, que también son muy importantes, y que sea un banco, digamos, donde la gente a lo mejor, en vez de ir a buscar un alimento, pues también pueda encontrar otras herramientas que le hacen falta.
Todo va un poco de la mano.
Sí.
Es decir, una alimentación sana quizás por sí sola no consigue pues los resultados deseados. Pero una alimentación con asesoramiento de esos productos, como me decías antes de la entrevista, es que una harina de coco no funciona igual que...
exacto.
Una harina de trigo.
Hay mucha gente que se compra los productos y no sabe
y no
cómo
sabe
usarlos.
Qué hacer con ellos.
Y acaban eso a la cena y lo vi en una receta de internet y ahí quedó, porque nunca más. Porque no funciona igual que eso, que una harina de trigo o una harina de avena. Y bueno, pues que la gente venga y que te pregunte y también que me cuente, porque yo soy la primera también que tengo que aprender.
Uh-huh. Seguir aprendiendo.
Sí, sí.
Por así decirlo. Además, como técnico superior de restauración, también tienes pensado en un futuro, no muy lejano, orientar el negocio hacia talleres de cocina con esos productos.
Sí, quería pues eso, hacer algún... ¿Sabes qué pasa? Que yo desde que acabé hostelería, y lo veo a lo mejor a mi alrededor, tú en otras profesiones hay cursos para reformarse, aprender y...
Reciclarse,
pero en hostelería yo no los veo. Yo no veo que pueda... Yo salí y lo que tuve que aprender lo tuve que aprender por mí misma. Pero no hay esas... Entonces, bueno, a lo mejor es algo bueno que gente pues que sepa, que tenga conocimientos, pues que me ayude también a dar talleres y más darlos yo, porque tiene un carácter formativo. Uh-huh. No, bueno... eso.
Bueno, has escogido además una rama de la alimentación saludable, porque yo me imagino que como técnico de restauración a ti te gusta comer, como
sí,
a todo
a mí
el
me
mundo.
Gusta comer. Por eso hay que...
pero
hacer...
esto tampoco nos va a sacar de comer, es decir, podemos comer pero de otra manera.
Claro, es para que una persona pues lleve una alimentación saludable y divertida, pero sin pensar que hay que comer de lunes a viernes pescado, agua y ensalada. Uh-huh. Que puedas comer...
o pollo y arroz.
Exacto,
a la plancha.
Que puedas comer sin aburrirte y comiendo normal. Que te quieres hacer tus espaguetis, pues te compras la pasta esta pues que tengo yo allí y a lo mejor pues tiene menos hidratos, es más alta en proteína, menos grasas, menos sal, menos azúcar, y te puedes hacer ese mismo plato que te presta y que te gusta, pero un poquito mejor,
un poquito
para
más
tu cuerpo.
Sano. Carolina, ¿cómo ha sido el proceso de montaje de este negocio, de elección del establecimiento, de elección de proveedores, de cómo montaste la tienda, cómo un poco qué carácter también le quisiste imprimir a todo eso?
Mira, yo me apunté en marzo, creo que fue. Aquí en La Cabana, uh-huh, se organiza ¿cómo se dice?
Los cursos estos de networking, ¿no?
Sí, de la EOI y del IGAPE, sí, y todo eso. Y la verdad es que ahí me ayudaron un montón.
Estos que dicen, hay una idea, ¿no? Sí. Y ahí te ayudan a...
Te la ayudan a exprimir. Sí. Y bueno, Marta la verdad me ayudó mucho y mi tutor también y todos los talleres. Cada día se centra en una cosa de tu negocio, pues desde marca personal, Canvas... Bueno, cosas que yo en verdad nunca me había imaginado que había que hacer y que aprendí allí. Y después aparte te ayudan eso, a exprimir tu negocio al 100% para que, bueno, no vayas... sin paracaídas, digamos.
Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísima suerte en esta nueva aventura y nada, comer sano mola yo creo que para todos, con lo cual por lo menos hay que echar un vistazo en esa tienda ubicada en el número 1 bajo de la calle Paraguay de Ferrol en el barrio de Ultramar. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Sí.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros vamos a ir cerrando este magazine con alguna que otra pincelada de la agenda cultural y de ocio para este jueves. Hoy en el Ateneo Ferrolán comienza un ciclo de fotocharlas dirigido por Fran Nieto. Hoy le tocará el turno al tema gestión del color, una presentación dirigida a entender cómo funcionan los perfiles de color y ayudar a solventar dudas. Y el doctor en física de partículas Miguel Vidal inaugura hoy el Café Conciencia en el Casino Ferrolano a partir de las 7:30. Organiza el programa la empresa Arta Protect y la vicerrectoría del campus de Ferrol. La primera ponencia llevará por título ¿Por qué invertir en ciencia básica? Y el relator, bueno, pues será precisamente Miguel Vidal. Además, en la Biblioteca Municipal de Ferrol de la Plaza de España, a partir de las 7:30 se presentará el libro La educación es política, de Jaume Carbonell. Además del propio autor, también estarán cita en esta presentación Adela Figueroa Panise, ex presidenta de ADEGA, y María Vidal, politóloga del proyecto Educando en Derechos dende a Cidade. Gracias por acompañarnos. Que paséis feliz tarde. Más información a partir de las 2:20 en esta misma sintonía. Chao.